Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, son las 5:07 y estamos completamente en vivo en los estudios de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Aprovechamos de saludar a aquellos que nos acompañan por YouTube. Póngale me gusta al programa, participe del chat y la discusión, súmese aquí a la comunidad de Enfoque Público. Hoy día, lunes 22 de junio, la última ya, no, casi penúltima semana hábil de junio, queremos conversar, ¿cierto?, sobre una de las materias más fundamentales de los desafíos que experimentamos en nuestro día a día, en nuestra vida en comunidad, que tiene que ver con la seguridad, y por eso vamos a ir sumando a Luis Toledo, director de SESCRO de la Universidad San Sebastián, que ya está conectado con nosotros. Muy bienvenido, querido Luis.
Muchas gracias, Julio, por la invitación. Espero que estén muy bien también.
Estamos muy bien aquí, hace está heladito en Santiago, uno ve las noticias, ola de calor en Europa, aquí ya empezó un poquito, no sé si una ola de frío, pero está helado. Y bueno, quería preguntarte, porque ha habido varias noticias hoy día que tiene que ver con la evacuación del zoológico al Parque Metropolitano, con correo amenaza bomba, se evacúa el Centro de Justicia, se evacuaron el GAM, evacuaron los juzgados civiles de Santiago, todo esto por amenazas realizadas por correo electrónico y que fueron en todos los casos descartados por Carabinero. Incluso en la actividad del GAM estaba considerada la presencia de la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. El golpe llegó a ver si había alguna bomba, algún artefacto que hiciera que le diera verosimilitud a esto, pero no había absolutamente nada. Partimos de una cosa más coyuntural, pero te quería preguntar, Luis, si esto forma parte de un fenómeno, de una actividad del crimen, tiene que ver con esta sensación de generar temor. Cualquier acto que quiera generar temor en la población, algunos lo calificarían de un delito terrorista. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Porque hoy día es la noticia del día. Siguen las evacuaciones y lo peor es que termina casi como si fuera una anécdota. ¿Cómo lo ves tú, Luis Toledo?
Hay que determinar. La investigación se abrió seguramente con cada una de PIR. La actividad que se desarrolla en lugar, o bien derechamente tienen el objeto de infundir temor o terror en la población. Eso habrá que determinarlo dentro de la investigación, pero claramente generan un problema porque ese problema está vigente, impide la actividad que se desarrolló ya sea en el Centro de Justicia o en el GAM en este caso, y muchas veces no corresponden necesariamente a pitanzas, ¿no? Claro. Que uno podría pensar que podrían serlo, pero
estamos ahí con intermitencia, sí, en la conexión con Luis Toledo. Vamos a tratar de arreglarla para poder ver cómo podemos tener a Luis con mejor señal. Vamos a estar ahí, sí, vamos a estar, me dicen aquí desde los controles que vamos a estar arreglando la conexión con el profesor Luis Toledo, con quien estamos hablando un poquito los desafíos en seguridad, ¿cierto? Se evacuaron varios lugares, incluso aquí los emails que llegaron a los lugares fueron bastante fuertes. Un personaje que se hace llamar Agonía 67 aseguró que hoy día se producirá el ataque terrorista más grande, que será el número uno en Wikipedia. Morirán los animales y ustedes los deshumanos, enumerando varios sitios de Santiago Centro, el juzgado civil, los palacios tribunales, el centro de justicia. Todo esto fue evacuado y fue descartado por parte del GOPE de algún riesgo para la seguridad de las personas. Solo una pequeña pausa comercial muy breve antes de volver a conversar directamente con Luis Toledo. No se vaya.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide de la visita de uno de nuestros especialistas, Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín no inventaron el delivery, inventaron la urgencia. Tres colombianos que en el 2015 se preguntaron algo simple. ¿Por qué pedir algo a domicilio tiene que ser complicado, lento e impredecible? La respuesta fue Rappi, una app que prometía entregar cualquier cosa en cualquier lugar en menos de 30 minutos. Lo que hace extraordinaria esta historia no es la tecnología, es la mentalidad. Estos tres fundadores tenían experiencias previas fallidas. Habían emprendido antes, habían pivoteado, habían aprendido a perder rápido sin perder el foco. Y cuando lanzaron Rappi, no esperaron tener todo perfecto. Salieron a la calle con una app básica y empezaron a aprender con clientes reales. En 2 años pasaron de Bogotá a 8 países de América Latina. Se convirtieron en el primer unicornio colombiano, una startup valorada en más de $1,000 millones. Y lo hicieron apostando por algo que muchos subestimaron. Que la gente no quiere solo conveniencia, quiere tiempo de vuelta. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: el mercado no espera el producto perfecto, espera al equipo que se atreve a empezar. Para conocer historias de emprendedores que están armando productos perfectos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Dicen que guardar $1 de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público. Habíamos partido la jornada conversando sobre seguridad, estas amenazas de bomba en distintos lugares de la capital de nuestro país, el Centro de Justicia, el GAM, los juzgados civiles, el Parque Metropolitano, todos los cuales fueron evacuados hoy día luego de recibir una amenaza realizada por correo electrónico y que felizmente fue descartada por Carabineros de Chile. Estamos conversando con Luis Toledo, el director de SESCRO de la unidad de la Universidad San Sebastián. Le vamos a estar en un contacto telefónico ahora con Luis, un poco para ponernos al día. No sé si Luis ya está conectado con nosotros.
Sí, perfecto, Julio, gracias.
Perfecto, gracias a ti, Luis. Oye, estamos hablando un poquito si esto pretende configurar un ambiente, prefiere acentuar una realidad, pero naturalmente ha sido como el gran tema de este día, lunes 22 de junio. ¿Cómo lo ves tú ahí, Luis Toledo?
Lo que veo es un caso de alarma pública que en Chile se encuentra, digamos, con una sanción penal que no excede los 3 años. En términos concretos, esto, por regla general, cuando estamos hablando de amenazas terroristas, es porque hay un grupo político, un grupo que se adjudica la amenaza o el atentado, derechamente. Estamos hablando acá de una amenaza de carácter anónimo, donde seguramente se va a abrir una investigación criminal, donde seguramente el Ministerio de Seguridad se va a querellar, pero que se requiere contactarse con los proveedores de datos para saber de dónde salió ese correo electrónico y quién es la persona que está detrás de todo esto. El peligro acá es que instituciones públicas no pudieron funcionar por más de 4 horas, digamos.
Claro. No, y lo peor de todo es que el peligro, Luis, también es que puede pasar mañana, pasado, siguiente, se puede convertir en una habitual y termina siendo el cuento de Pedrito del Lobo.
Es claro, y el costo institucional es alto. Es cierto, en este caso la bomba no existió, no había ningún antecedente, pero como tú bien lo dices, puede mañana existir y el Estado tiene que responder frente a una amenaza y paralizar la función, porque en definitiva no puede minimizarla.
Sí, mira, Luis, han pasado varias cosas del tema de seguridad. Es, sin embargo, o sea, sin duda, mejor dicho, el gran tema hoy día que afecta no solo a la sociedad chilena, sino que gran parte de otros países. Estoy pensando en la realidad latinoamericana, profundamente marcado por el crimen transnacional. Pero un tema que causó polémica la semana pasada tiene que ver con que está esta rebaja de los requisitos para la entrada masiva de niños haitianos, pero hoy día se está hablando quizás de una sobrereacción. La PDI revela que ya 52 de los 64 niños ya fueron ubicados, que los menores están escolarizados y que están simplemente buscando ahora los 12 restantes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ahí hubo una sobrereacción del gobierno? Porque daba la impresión que la semana pasada había una cruzada para encontrar a estos niños, pero no estaban tan perdidos, o más que no tan perdidos, que no teníamos antecedentes de ello y había un temor muy profundo que podría haber pasado otras cosas, pero felizmente la realidad está mostrando algo distinto. ¿Cómo lo ves tú ahí, Luis Toledo?
No, yo no creo que haya habido una sola reacción en la medida que no se sabía y que el Estado no tiene no tiene implementada la trazabilidad completa de dónde estaban los niños. Creo que en cualquier caso, si estamos hablando de cientos de niños que ingresaron sin tener todos los antecedentes y sin saber nuestro Estado dónde se encuentran, me parece que era necesario reaccionar y poder ubicar a estas personas, pero sí da cuenta de hechos delictuales que me parece necesario que se investiguen. Claramente estos niños ingresaron con una visa de repatriación o de reunificación familiar, ¿no? Que en definitiva no sé en qué condiciones fue otorgada, si cumplía efectivamente con los requisitos legales o no, si detrás de esto hay redes de tráfico ilícito de inmigrantes, y eso es necesario indagarlo, porque estos niños ingresaron para reunificarse con sus familias, pero estas familias es muy probable que hayan pagado un determinado precio a personas que se los trajeron en ciertas condiciones bastante vulnerables. ¿Se entiende? Entonces creo que el Estado y la persecución penal tiene que responder frente a esto, o sea, y tiene que haber un resultado en torno a qué está pasando, digamos.
Así es. Bueno, es una noticia en curso, un proceso que el presidente de la República asignó ahí a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, un poco para coordinar las diversas instituciones del Estado, porque cuando uno veía esto en la panorámica de la semana pasada, Luis, daba la impresión de una falla un tanto estructural del Estado, ¿cierto? Rebaja de requisitos en el consulado en Haití. Alguien hablaba que Haití era un Estado fallido. Yo le respondía de que, bueno, Haití podrá ser un Estado fallido, pero Chile no. Y uno tiene una expectativa mucho más alta de lo que hagan las instituciones chilenas. Pero claro, ahí había una duda con la DGAC, con la Junta Aeronáutica Civil, con el rol de la PDI, con el rol del Servicio de Migraciones, en que dicen que es verdad que se están encontrando estos 64 niños, pero que el número podría ser mucho más alto. ¿Qué esperas tú de lo que venga en este proceso de búsqueda y espero, vamos todos, de encontrar a estos niños?
Espero que se encuentren el paradero de todos los niños, como todos los ciudadanos en el país, porque en definitiva son niños que están que fueron ingresados a nuestro país bajo la tutela del Estado. En segundo lugar, creo que ahí hay varias preguntas que parece que la trazabilidad del dato no está clara, digamos. ¿Coordinó la PDI con el Ministerio de Desarrollo Social, con la comunidad autóctona organizada? ¿Por qué se ingresaron con personas que no eran sus familiares directamente? ¿A quién fueron entregados? En definitiva, todo eso seguramente la investigación lo va a poder determinar, y espero que finalmente se determine cómo pudieron ingresar personas sin sus parientes directos y en qué condiciones reales, quién tramitó esas visas de reunificación familiar. ¿Fueron realmente los padres quiénes se las tramitaron, en qué condiciones, pagaron o no pagaron? Todas esas cosas tendrán que determinarse dentro de la investigación, y para eso me parece que ya existe una fuerza de tarea, que existe que el Estado y que el gobierno ha intentado dar una solución, y esperamos que eso siga su curso, digamos.
Sí, es lo que todos esperamos. Estamos conversando con Luis Toledo, el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. En este mismo orden de ideas, quizás uno de los hitos más emblemáticos de la persecución contra el crimen, en que por un lado nos sorprendimos de su magnitud, pero al mismo tiempo nos alegramos de su desbaramiento, tiene que ver con la Operación Tokio, ¿cierto? Una investigación más grande y los golpes financieros más duros contra el Tren de Aragua en Chile. Alguien decía, Luis, que a alguien del Tren de Aragua le pueden meter preso a uno de su equipo, y no es tan terrible porque lo reemplazan, pero ya cuando le afecta al tema plata, ahí es muy distinto, ¿cierto? Y una red que lavó cerca de 84 millones de dólares, equivalente a unos 75 mil millones de pesos entre el 2022 y el 2025, probablemente proveniente de extorsiones, narcotráfico, incluso explotación sexual, como detalló La Tercera hace algunos días. ¿Cuál es el impacto y el significado de la Operación Tokio en la lucha contra el crimen, y cómo lo están viendo ustedes ahí desde SESCRO?
Yo creo que la Operación Tokio nos mostró que, a ver, no se trata solo de un golpe policial, no es un golpe policial más como estamos ya acostumbrados de, qué sé yo, a una incautación de drogas, donde efectivamente no se encuentran a los responsables y vemos toneladas de drogas, con la foto de los organismos de persecución detrás, digamos. Yo creo que acá este es un golpe bastante más profundo, que es la primera vez en Chile que se ataca con una contundencia real al patrimonio del Tren de Aragua, y da cuenta de la sofisticación que tiene esta organización criminal, que ya nadie duda que tiene estos vínculos con internacionales y de la forma en que lava su dinero. Yo creo que aquí da cuenta incluso que tiene conexiones internacionales de la manera como el Tren de Aragua arma su patrimonio con una persona a la que le reportaban y que se encuentra hoy día privada de libertad en Colombia, que es Carlos Bobby, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, te das cuenta cómo cuáles son el nivel de la estructura que hoy día está operando en Chile.
Eso es un punto relevante, porque a veces uno ve noticias del Tren de Aragua, pero nunca yo había dimensionado esto, y los números ayudan mucho a hacerlo. Cuando te hablan de 75 mil millones de pesos lavado entre el 2022 y el 2025, estamos hablando quizá uno de los negocios más rentables del mundo del crimen, ¿cierto? Y que fueron lavados, fueron trasladados, y además Chile tiene un problema o un beneficio. ¿Por qué Chile? Yo presumo, Luis, que el mercado nacional no es tan potente desde el punto de vista de los ingresos, que pueden haber otros países más grandes en población o con menos control policial que Chile. Pero lo que sí tiene Chile es un sistema financiero muy sólido y una estructura logística muy desplegada. Estoy pensando en carretera y especialmente puertos. Entonces, bueno, tiene esa infraestructura logística y tiene un sistema financiero muy robusto que hace que cuando laven dinero y llega a otro país, bueno, en ese país esos recursos chilenos que provienen de Chile son bien mirados porque nuestro sistema financiero es relativamente confiable. ¿Queda un poco cuestionado nuestro modelo financiero o el sistema de accountability o de control que pueden tener los bancos y las instituciones financieras?
No, yo no creo que cuestionado. Yo creo que ¿por qué? Porque existieron reportes desde el año 24, ya podemos entrar en eso, pero pero sí podemos decir que la trazabilidad nuevamente de la investigación, desde el momento en que se reporta la operación sospechosa hasta que se encuentra, pareciera ser que tiene baches o brechas que hay que mejorar. Mira, Julio, una sola sociedad, que es Vex Digital, movió 58 mil millones de pesos, eso es lo que arroja la investigación hasta ahora. Otra, Vex Digital, que se llama Vex Group, más de 17 mil millones de pesos. Imagínate. El fiscal nacional, la Fiscalía Nacional recibió, de acuerdo a los antecedentes que se han dado a conocer, desde el año 2024, entre abril del 2024 y mayo del 2026, reportes de operaciones sospechosas. Pero el fiscal Barro, él declara que no tuvo estos reportes respecto de esta sociedad que él estaba indagando, sino hasta abril o marzo del año 26.
Claro.
Entonces, esto te da cuenta que por mucho que se hagan los reportes de operaciones sospechosas al Ministerio Público y los canales de STEM, hay una brecha, hay vacíos que no permiten que un fiscal de una fiscalía regional tenga oportunamente los antecedentes para poder, digamos, en el fondo, como se dice en jerga policial, reventar la operación antes. Claro. Si el fiscal Barro hubiese tenido esos reportes de operaciones sospechosas antes, un año antes hubiese podido acceder a esas cuentas corrientes, y que ya a la altura que accedió estaban prácticamente vacías, porque estamos hablando de un monto de 78 mil millones de pesos, donde él pudo incautar una porción ínfima De ese dinero. ¿Se entiende?
Claro. Sí, no, te entiendo perfecto. Ahora, una cosa para la gente que nos está escuchando, Luis, porque hay brechas y hay cosas que impiden que la fiscalía tenga acceso a esta información con tiempo, pero hay un par de cosas. Uno, hay muchos que dicen que la gran traba para que la fiscalía cuente con esa información es las dificultades para levantar el secreto bancario, sin perjuicio de que cada vez que sea requerido los tribunales han accedido a levantar el secreto bancario. Entonces, algunos dicen, mira, el problema es el secreto bancario. Y por otro lado, dentro de los que yo me encuentro, dicen que también el problema es la capacidad logística, la gente que tiene, porque los bancos, que cuando uno le alega a los bancos, ¿qué dicen los bancos? Pero si nosotros hemos hecho un montón de reportes de operaciones sospechosas, y lo que pasa es que no está la gente que alcance a aquilatarlas, que alcance a revisarlas, porque la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, no tiene todo el personal que debería tener. Quizá lo mismo pasa en otras instituciones del Estado. ¿Dónde están las principales trabas ahí, Luis? ¿Es un tema administrativo que falta gente? ¿Es un tema legislativo o de autorización, que quizás hay que hacerlo más expedito en el caso de la autorización judicial para levantar el secreto bancario? ¿Es el secreto bancario un problema? ¿Cómo lo ves tú ahí, Luis Toledo?
Mira, no es muy popular lo que te voy a decir, pero voy a ser súper súper honesto cómo funciona esto. Yo creo que acá, en la operación Tokio, es un ejemplo. Los bancos sí informaron.
Claro.
Sí informaron y efectivamente hicieron los reportes respecto, quizás no de una manera sistemática, por así decirlo, no se coordinaron entre ellos, y eso hay que mejorarlo. Claramente, yo creo que ahí es un tema de la banca de mirar el fenómeno completo, y no porque estas empresas tenían cuentas corrientes en varios bancos. Perfectamente se pudieron haber dado cuenta quizás de la magnitud del problema mucho antes. Okay. Pero sí hicieron los reportes. Ahora bien, en segundo lugar, la UAS sí hizo los reportes al Ministerio Público desde el año 24, por lo menos cuatro reportes, digamos, que se hicieron a la Fiscalía Nacional. Y finalmente, aunque hayas tenido los reportes adentro de la Fiscalía, en el Ministerio Público, finalmente el fiscal Barro, que tenía esta investigación, no los tuvo hasta 2 años después.
Imagínate.
Del primer reporte. Entonces, si te das cuenta, no es un tema de, primero, no es un tema de que no estén obligados o no hagan los reportes. Es un tema de mejorar administrativamente, desde el punto de vista, la eficiencia en esa información que ya estaba. ¿Ya? En segundo lugar, si tú me preguntas el tema del secreto bancario, creo que en Chile el secreto bancario, si tú se lo preguntas a cualquier juez, a cualquier fiscal que opera y que ha solicitado aperturas de cuentas corrientes, no existe demora prácticamente ninguna para que te den la autorización judicial. Puede ser que uno pueda, que puedas mejorar eso. Ya, se modifica la ley para que si yo el juez en 12 horas, en 24 horas, claro, te conteste, ¿ok? Pero hoy día, normalmente, en el 99% de los casos, el juez te contesta con una rapidez que no excede las 24 horas.
Oye,
ya, y te da la orden.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Dale, perdón, te estás interrumpiendo, perdón.
Ya. Ya, pero entonces, si el problema no es la autorización judicial, ¿por qué queremos darle a funcionarios administrativos, que yo encuentro que es más peligroso? Claro. Piensa tú en el tren de Aragua. O sea, es más difícil que el tren de Aragua pueda cooptar a un juez que a un funcionario administrativo.
Por supuesto.
¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿le queremos dar a funcionarios administrativos sin control judicial el acceso a cuentas corrientes? Yo no sé, yo lo pensaría dos veces. Sí. ¿Te fijas? En Chile, cualquier decisión que coopte o que vulnere garantías fundamentales, generalmente son jueces, para interceptarte teléfono, para entrar a tu casa con autorización judicial, para en el fondo, para meterte preso, con digamos, lo hace un juez. La pregunta es, si vamos a conculcar garantías fundamentales como la privacidad, ¿no es cierto? ¿Por qué le queremos dar esa facultad a quien no tiene control jurisdiccional? No sé. Y si se las vas a dar, entonces exígele una responsabilidad mucho mayor. Si, para mí no es un problema el tema de la autorización judicial, pues, francamente.
Oye, hay varias cosas de lo que está comentando. Estamos conversando con Luis Toledo, el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Crimen Organizado, la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Yo te escuchaba, Luis, y es verdad que no es popular, porque apareció una encuesta, entiendo que la Academ, que mostraba que era muy popular la idea del secreto bancario. Pero también es bueno que la gente sepa que cada vez que la Fiscalía le ha pedido a un juez levantar el secreto bancario, el juez lo autoriza. Y tal como tú describes, parece que es bastante rápido. Ahora, ¿por qué hay una protección del secreto bancario? Porque hay gente escondiendo cosas, por supuesto que hay gente que esconde cosas siempre, lo esconden los emails, hay WhatsApp que no quiere que se vean, hay cosas en tu cuenta corriente que no quiere que se vean, pero la protección de la privacidad de las personas y de sus bienes es muy central. Por ejemplo, tú lo decías, Luis, pero si alguien quiere entrar a tu casa, porque la protección de la privacidad de la persona se extiende a sus bienes, ¿cierto? Es un manto que tú proteges otras cosas también. Por ejemplo, la protección de tu casa. Y si alguien quiere llegar a entrar a tu casa, tiene que ser con orden judicial. La inviolabilidad de las comunicaciones. Si alguien quiere revisar tu correo, si alguien quiere revisar tu email o quiere escuchar una llamada telefónica, tiene que contar con una autorización judicial. Y si alguien quiere ver tus movimientos bancarios para saber qué es lo que estaba haciendo, ver si hay algo ahí que sea susceptible de ser un delito o hay un indicio, ningún problema, pero que sea con una autorización del juez. O sea, el mismo juez que autoriza que puede entrar a tu casa, que te pueden intervenir el teléfono o que pueden revisar tus cuentas, es un estándar que la sociedad se ha puesto de acuerdo. ¿Y cuál es el problema, Luis? Que a mí me da la impresión de que esto se ha politizado. Como que hoy día ante los ojos de la gente, la derecha se opone, algunos creen que por proteger intereses, otro, por lo menos de mi parte, es por proteger la privacidad y la intimidad de las personas, y una cierta desconfianza del rol de los funcionarios que tú bien describías, pero la izquierda parece full a favor de levantar el secreto bancario, por lo menos en las ideas. La diputada Carol Cariola, cuando la estaban investigando, se opuso a que le levantaran el secreto bancario, y son los mismos que cuando estaba discutiéndose el tema de Democracia Viva, porque había muchas filtraciones de audio de ellos, cómo se coordinaban para estafar al Estado y sacar plata para financiar fundaciones trucha, se opusieron y dijeron, oye, pero ¿por qué están interviniendo los teléfonos? Intervención de teléfonos que se hizo con la autorización de un juez, o sea, ni siquiera un funcionario. Entonces, yo creo que aquí a veces hay gente que defiende más intereses que principios. Por mi parte, Luis, yo lo que defiendo es la idea de proteger la privacidad y la intimidad y los derechos de las personas. Eso se hace tanto para cuidar la entrada a una casa, para proteger la libertad de las personas, sus comunicaciones, sus llamadas telefónicas y, por supuesto, también su situación de movimiento bancario. ¿Qué futuro le ves tú a esto, Luis? Especialmente, por ejemplo, con un temor que hay respecto a la infiltración de bancos. No quiero dar ejemplo, pero sí había harto antecedente que de repente bancos más nuevos, más pequeños, algunos vinculados a tiendas del retail, eran más vulnerables porque eran más nuevos. Pero esto fue particularmente chocante porque se vio en bancos de sólida reputación, como es el Banco Estado y el Banco Santander. Incluso Bloomberg publicó una nota llamando la atención que el Banco Santander en Chile estaba teniendo este tipo de problemas. ¿Cómo lo ves tú ahí, Luis Toledo?
Mira, yo creo que efectivamente hay un tema que tiene que ver con que la inteligencia criminal que tienen este tipo de organizaciones puede ir mucho más rápido de lo que hemos sospechado siquiera. Es decir, anticiparse para cooptar a funcionarios bancarios o a funcionarios en áreas críticas que les permitan ejercer sus negocios y poder lavar el dinero de esta manera, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es que acá hay que mejorar la brecha de la eficiencia de la información, y quizás esta sea una gran oportunidad para hacerlo. Y en segundo lugar, la discusión en el Parlamento del secreto bancario, si tú me permites, a mí, como está tan popular la idea de dárselos a funcionarios administrativos, es probable que eso suceda, pero yo estaría por la idea de que si el funcionario de la UAF puede acceder, o el puesto de impuestos internos puede acceder a la información bancaria, que acceda siendo un interviniente o bien derechamente pidiéndoselo él al juez o a un ministro de corte, pero dejaría al Poder Judicial con la posibilidad de ser el órgano que cautele el Estado de Derecho en el país. No, me parece que para eso estamos en un Estado de Derecho. Entregárselo a funcionarios de gobierno, cualquiera sea el color político, o funcionarios administrativos, me parece un peligro, honestamente, frente, no un peligro político, encuentro que es un peligro frente a la criminalidad organizada que estamos enfrentando.
Pienso lo mismo. La verdad es que hay que ir a las instituciones que están más protegidas y no, al fondo, depender más de un sistema que de una sola persona. Queremos agradecerle a Luis Toledo, el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, su compañía hoy día aquí en Enfoque Público. Nosotros nos despedimos, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a ir conversando aquí de los temas que a usted más le importa. No se vaya.
Cuando tú todavía duermes en alguna panadería de Chile, ya llevan horas trabajando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en que a las 4 de la madrugada las máquinas ya están funcionando. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que ese pan esté listo cuando tú despiertes sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En Engie, aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando en la Radio Agricultura de los temas que a usted más le importa y que esperamos vayan marcando la semana, ¿cierto? Desde el lunes 22 de junio, siendo las 17:42 minutos de la tarde. Vamos a saludar especialmente a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador, si tiene beneficios reales, ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Y queríamos tener una mirada, ¿cierto?, del mundo de los centros de estudio y la sociedad civil. Queremos invitar a Pablo Iguren, director de Políticas Públicas del Instituto de Libertad y Desarrollo, que se va a conectar aquí a la transmisión de la 92.1, un poco para tener su mirada, ¿cierto?, lo que está pasando post este primeros 100 días del gobierno del presidente Kast y la intensidad de la discusión legislativa a propósito del proyecto de ley de reconstrucción nacional. Vamos a saludar a Pablo Iguren, que se suma a la conversa. Muy bienvenido, querido Pablo.
Hola Julio, muy buenas tardes y saludo a todos los que te escuchan.
Oye, muchas gracias Pablo por aceptar la invitación. Hoy día hubo Consejo Gabinete, entiendo que ya el quinto o sexto Consejo Gabinete que el presidente de la República ha liderado, bastante para llegar recién 3 meses de gobierno, pero el sello de la discusión hoy día en el Consejo Gabinete fue particularmente el foco en el empleo y en la economía, ¿cierto? El presidente fue repasando los avances sectoriales y delineó 3 ejes que marcarán la agenda gubernamental en el corto plazo. Emergencia, empleo y economía. La seguridad ha salido, no quiero decir que ha salido el foco, pero ya naturalmente hay un proyecto en curso, ¿cierto? Toda la labor que está gestionando el ministro Martín Arrau. Sin embargo, la cifra económica y de empleo son cada vez peores y en ese sentido queríamos tener tu perspectiva de la situación y cómo se puede salir de esa realidad.
Bueno, esta semana va a ser muy relevante para eso, a propósito de la votación del proyecto de reconstrucción en el Senado, porque yo creo que ahí es donde el gobierno ha puesto muchas fichas de poder generar un impulso distinto a lo que está sucediendo en el país. Hay que recordar que el país viene con una desaceleración económica muy pronunciada. Se vieron cierto impulso hacia finales del gobierno anterior, en los últimos meses del presidente Boric, pero tenemos también una situación internacional bien compleja con la guerra de Estados Unidos e Irán, y eso hizo que toda la economía mundial tuviera repercusiones, y en Chile se ha traducido en que llevamos 4 y más 6 consecutivos decreciendo, algo que no veíamos desde los peores momentos de la pandemia. Y eso obviamente ha tenido un impacto en el mercado laboral que ha venido subiendo el desempleo. Estamos en 9,1% de desempleo, en el caso de las mujeres supera el 10%, y eso es algo que se viene arrastrando hace muchos años, en parte también por las políticas que tomó el gobierno del presidente Boric, que a mi juicio fue un alza desmedida de los costos laborales. Eso está se tradujo en la disminución de la jornada laboral, en el aumento del sueldo mínimo y en otras leyes, la reforma de pensiones también, que están haciendo muy difícil contratar nuevos trabajadores. Entonces, en ese contexto complejo, el proyecto de ley de reconstrucción es muy relevante porque tiene medidas para recuperar la competitividad tributaria y que vuelvan inversiones a nuestro país, para resolver el problema de la permisología y también algunas medidas pro empleo que yo creo que son muy relevantes para efectos de los meses que vienen.
Oye, en ese mismo orden de ideas, pues tú estás describiendo algunos ejemplos, pero cada medida considerada por separado, Pablo, son cosas que suenan tremendamente razonables y que además es muy difícil oponerse, porque, oye, tenemos que ver el tema de la carga horaria, entonces, bueno, la ley de 40 horas. Tenemos que ver el sueldo mínimo, bueno, queremos subir el sueldo mínimo. Entonces, sí, todos queremos subir el sueldo mínimo, todos queremos que la jornada laboral sea lo más razonable y pro familia posible y pro emprendimiento y todo, pero, oye, todos queremos cotizar más para el ahorro previsional, o sea, hay cosas que por sí mismas son valiosas cuando se miran un paquete, han sido tremendamente intensivas respecto a consecuencias del mundo laboral. Quiero decir que cuando tú pones el paquete, el sueldo mínimo, las 40 horas, el aumento de cotización previsional, termina subiendo el costo de contratar a alguien, hace más difícil que alguien decida contratar a un nuevo trabajador. ¿Qué se puede hacer para paliar eso? Un poco de abaratar el contrato, ¿cierto? De permitirle que más gente sea formal, que tenga mejor protección social y, por supuesto, trabajo más digno.
A ver, ahí el proyecto de reconstrucción tiene una propuesta que es este crédito tributario a la contratación de personas que están alrededor del sueldo mínimo. Eso yo creo que puede ser puede tener un impacto bien importante, porque al final las empresas lo que logran es disminuir su carga tributaria y con eso les permite obviamente generar más empleos, tener un incentivo a generar más empleo. Y por otro lado, hay otras políticas que probablemente va a ser muy difícil retroceder en estas cosas que se implementaron en los últimos años, pero que el gobierno ha estado dando buenas señales. Por ejemplo, en el reajuste del sueldo mínimo de este año, que ya se aprobó en el Congreso, se subió solamente la inflación, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, pero no crear nuevos costos salariales, nuevos costos a la contratación, así que eso me parece bien. Todo lo que tiene que ver con el proyecto de ley de Salacuna también va en esa línea, que es eliminar las trabas y el costo que implica la contratación de mujeres, pero sin recargar los costos laborales que actualmente enfrentan los empleadores, así que ahí hay otra buena medida y probablemente el gobierno va a tener que desplegar otras políticas en los meses que vienen. Por ejemplo, ya se está hablando de disminuir los costos de despido, lo que se conoce como la indemnización por año de servicio, que es algo que todo el mundo defiende, pero que la verdad es que mayores costos de despido implican que las empresas piensen 2, 3 o 4 veces antes de contratar a una nueva persona. Y por otro lado, es una política que aplica a muy poca gente, porque solamente aplica a aquellos que tienen contrato indefinido y que son despedidos por la causal de necesidades de la empresa, que no tengo el número aquí en este momento, pero es algo así como el 20% de los trabajadores. Entonces parece una política que la gente, ciertos sectores defienden con mucha vehemencia, pero la verdad es que protege, entre comillas, a un porcentaje muy menor de la población.
Así es, bueno, esto termina limitando, ¿cierto?, su alcance y su perspectiva. Pablo, estamos conversando con Pablo Iguren, el director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Tú comentabas muy bien que este proyecto de ley de reconstrucción nacional se está discutiendo en el Senado. Mi pregunta, Pablo, tiene que ver con esa realidad, ¿cierto? ¿Cómo ves tú la discusión en el Senado? Hay personas que dijeron hay que salir rápido a la Cámara porque hay poco espacio para una deliberación más racional, por desgracia digo todo esto, en la Cámara de Diputados, y que el Senado era un espacio mucho mayor o mucho más proclive para hacer mejoras al proyecto de ley de reconstrucción. El Diario Financiero destacaba hoy día temas en que el ministro de Hacienda podría abrirse a cambio. ¿Cómo ves tú esa realidad, Pablo Iguren?
A ver, ojalá que así sea, es lo que históricamente ha sucedido en el Senado, pero la mala noticia es que el Senado también ha ido cambiando su composición y hemos visto ciertas actitudes que eran más exclusivas de la Cámara de Diputados también en el Senado.
Claro.
Ojalá que eso sea solamente la novedad de algunos exdiputados que entraron a la Cámara Alta y se vuelva a tener en el Senado ese ambiente más proclive a acuerdo, a una discusión más sensata. Por lo que yo observo en las discusiones y en la prensa, creo que la idea de legislar se debiera aprobar esta semana. Eso va a ser muy relevante. Ojalá que se apruebe no solo con los votos del oficialismo. Han habido personeros de oposición que han dicho que están dispuestos aprobar porque quieren, en su opinión, mejorar el proyecto, y eso obviamente va a ser bien visto, porque todos sabemos que hay una necesidad por darle un impulso a la economía, y este proyecto de ley cumple ese objetivo. Y después los detalles, obviamente, ya en la discusión en particular, en artículo por artículo, se irá viendo cuáles son las mejores políticas para lograr estos objetivos. En general, lo que uno tiene que enamorarse es del objetivo y no de los instrumentos, y si se encuentra algún instrumento o alguna herramienta distinta que permita, por ejemplo, aumentar la empleabilidad de las mujeres, que hoy es inferior a la mitad, o sea, menos de la mitad de las mujeres está ocupada, o aliviar a esos casi millón de personas que buscan y no encuentran empleo, bueno, bienvenido sea. Ojalá que los senadores, tanto de gobierno como de oposición, puedan llevar esa buena idea, y no me cabe duda que el ministro Quiroga, ante una buena idea, va a estar dispuesto a tomarla. No tiene sentido hacer otra cosa.
Oye, eso es lo que todos esperamos, ¿cierto? Que en el fondo, en la marca de la discusión del Senado, el ministro de Hacienda ya ha mostrado su apertura a seguir perfeccionando el proyecto. Nos queda un minutito, Pablo, y te quería preguntar, es ¿qué viene después de este proyecto? Porque el gobierno está muy confiado en aprobarlo, y con más menos, pero debiera salir muy bien. ¿Qué viene después? Porque da la impresión de que no basta por sí mismo ya para poner y prender los motores de la economía como se tenía pensado hace un par de meses atrás.
Sí, yo creo que va a haber que complementar todo lo que tenga que ver con el proyecto de reconstrucción con otra gran batería de medidas. Yo creo que, por ejemplo, hay que resolver de manera más institucional todo el tema que tiene que ver con permiso. El proyecto de ley tiene algunas cosas en ese sentido, pero hay que resolver de largo plazo al sistema de evaluación de impacto ambiental, que eso no está en el proyecto de ley recogido. Ahí hay más bien permisos sectoriales y algunas cosas ambientales, pero no del sistema. Yo creo que en temas laborales el impuesto o la propuesta que se haga va a ser útil, pero hay que meterse, por ejemplo, en indemnización por años de servicio, hay que meterse en temas de flexibilidad laboral, sobre todo para mujeres y jóvenes. Y en términos de, por ejemplo, hay otros temas que no están en la agenda, pero yo creo que son muy relevantes, por ejemplo, de apertura comercial. Chile tiene que volver a retomar una agenda de tratados de libre comercio con, por ejemplo, países africanos, donde prácticamente no tenemos nada,
claro.
O esos TLC de primera generación, los primeros que se firmaron con Japón, con Corea. Tienen que actualizarse a las necesidades del siglo XXI. Y por otro lado, quizás también hay que darle una vuelta a qué está pasando con concesiones de obras públicas, que debiéramos muy importante a comienzos del 2000, pero que
han quedado ahí un poquito más desfasados. Oye, nos tenemos que ir, nos pusieron la música, señal inequívoca, que tenemos que partir. Queremos agradecerle a Pablo Iguren, el director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Nosotros lo dejamos invitado para acompañarnos mañana a las 5 de la tarde en un especial de educación junto a José Manuel Parodi. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y al gran Pedro Carcuro. Que esté muy bien, chao.
En agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.